Camila Live es presentado por Southday Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. SouthdayKia.com. Miami Dentist for You. Nuestro compromiso es que tengas una sonrisa hermosa y saludable. MiamiDentistForYou.com.
Tequemoch. Tradición, calidad, calor de hogar. Tequemoch.com.
Camila Cannaval Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. CamilaCannaval.com.
Hola, hola, mi gente adorada. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live. Quiero que sepan que estoy, bueno, ¿qué digo? Emocionada, súper feliz de estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo un episodio en íntimo. Siento que, honestamente, esta ha sido una de las mejores decisiones de este año 2024, atreverme a sentarme acá, a hacer estos podcasts tocando temas que nunca había compartido antes. Me ha encantado leer sus comentarios, darme cuenta que están disfrutando el podcast tanto como yo. Es como una inyección de adrenalina en la vena, adrenalina necesaria, les confieso, porque en estos últimos tiempos me ha tocado como probarme en fuego con todo lo que está pasando en mi vida. Tengo muy poquito tiempo para hacer estas cosas que me gustan tanto. Los que me siguen en las redes sociales saben que estoy de manager o de manager de mi hija Joaquina, pero también tengo otra hija a la que le dedico muchísimo tiempo, a Kiki, a Guillermina, una tienda, bueno, todas esas cosas que van ocupando la agenda, que hicieron que en un punto quedara como muy poquito espacio para hacer este podcast. Y retomo la idea con la que comencé. Me ha encantado sacar el tiempo para hacerlo porque lo estoy disfrutando y veo que ustedes también. Les cuento algo. Empecé a hacer este podcast en íntimo con la idea de compartirles varios episodios hablándoles de un tema que me ha tocado a mí la fibra desde muy chiquita, y es el tema de ser migrante. Este es el episodio número 3, digamos, de esa colección de episodios, pero hasta hoy llegamos con este tema de ser migrante, no porque no tenga más que decir, sino porque quiero variar, porque me emocionó tanto hacer este podcast que quiero tocar otros temas. Y aquí viene lo que les quiero compartir, y es pedirles que me escriban, los que están viendo este podcast en YouTube, pues en los comentarios, qué más quieren ver, qué temas quieren que toque. Les confieso que como estoy tan emocionada con el podcast, a cada rato voy anotando en las notas de mi celular cosas que se me van ocurriendo. Quiero hablar, por ejemplo, de la premenopausia, que es una locura que me ha tocado vivir. ¿Por qué pelas los ojos? Mi camarógrafo pela los ojos, tal vez porque él... No, yo no pasé, yo estoy en este momento en la premenopausia, y es un tema complicado, pero sé que tengo también muchas seguidoras que no son de mi edad, es decir, que no están atravesando este momento difícil, complicado, entreverado de alegrías, de emociones, de muchísimas cosas. Además, siento que es un tema de lo que poco se habla, no sé por qué, hay como un tabú con este tema de la menopausia o la premenopausia. Entonces, es uno de los temas que quiero tocar. Pero no sé si ustedes están interesados en escuchar este tema. Quisiera que me escribieran en los comentarios aquí abajo. También me pueden escribir en las redes sociales, en mi Instagram, en cualquier post, porque yo siempre estoy leyendo. Además, porque sé que tengo como mucha gente que me sigue, que es mucho más joven que yo, pero igual ustedes van a llegar a esta edad. Y quiero saber si les interesa ese tema. Luego también pensé de hablar sobre otra cosa que en estos días se me ocurrió en uno de mis viajes en avión para trabajar con Joaquina, y es que comencé a reírme sola recordando un episodio de una pena que pasé. Es que no me van a creer cuando les cuente esa vergüenza que pasé, que nunca en mi vida imaginé que me podía suceder a mí. Y sí, siento que ha sido la vergüenza más grande que he pasado en mi vida. Entonces dije, voy a hacer un episodio hablando de esas cosas divertidas que nos pasan, que a veces nos da un poquito de vergüenza contar. De hecho, cuando les cuente eso, no me van a creer que me pasó. Bueno, en fin, quiero tocar temas intensos, temas profundos, pero también quiero tocar temas divertidos, y sobre todo quiero que ustedes me compartan qué más quieren escuchar acá en nuestro podcast en íntimo Camila Live. Reconecto con el tema de hoy, ser migrante, y con esto concluimos esta serie de 3 episodios que me ha encantado compartir. Hoy quisiera llegar, y no quiero hacer este podcast tan largo, pero quisiera llegar hasta el momento en el cual me fui de Venezuela y llegué aquí, pero quiero comenzar reconectando el episodio 1 con el 2 y ahora este tercer episodio con el tema de la familia. siento que para todas las personas que nos fuimos de nuestros países, ha sido como un punto muy delicado, un punto que toca una herida que produce muchísimo dolor. Es también un punto que a muchos nos cuesta manejar, que nos cuesta llevar, que no entendemos, que no procesamos y que de verdad, porque no hay que esconder los sentimientos, y para eso hice yo este podcast, para ser como muy honesta y muy relajada y hablar así como con la tapa del estómago. Siento que es un tema que nos duele muchísimo, ¿no? A veces no sabemos cómo manejar la distancia. Porque fíjense que nos fuimos, en mi caso, salí de Venezuela, dejé a mis padres. Cuando yo me vine a este país, mi mamá aún vivía, a mis suegros, a mi hermano, a la esposa de mi hermano, que es como mi hermana. Pero también, y los que vieron e hicieron la tarea completa de escuchar y ver todos estos podcasts, saben que tengo familia en Uruguay y por eso he vivido con este tema de ser migrante toda mi vida, porque mis padres se fueron cuando yo tenía 2 meses. En fin, si no han visto estos episodios, vayan y se ponen al día con todo este tema. Pero sí, a mí me ha tocado lidiar con extrañar a la familia toda la vida, pero también me ha tocado lidiar, trabajar y aprender a hacer que la familia reconecte. Los que me siguen en las redes sociales y me conocen muy bien saben que yo soy una persona muy, muy familiar. Para mí, lo más importante, sin dudarlo ni un segundo en mi vida, es mi familia. Siempre la pongo primero. Cuando tomo cualquier decisión es pensando en eso. Pero bueno, cuando te vas de tu país, dejas la familia lejos y en muchos casos la familia se distancia, se separa, se desencuentra. Pasan muchas cosas que no hubiésemos querido que nos sucedieran, pero sí. Entonces, ¿cómo hemos hecho y cómo he aprendido yo? Porque siento que esto es una conducta aprendida de mis padres para no distanciarme de la familia y para que la familia siga siendo ese valor fundamental y principal en mi vida, aún estando lejos. Desde que era muy chiquita, y aquí me encanta compartirles esto. Recuerdo que cuando vivíamos en Barquisimeto y nuestra familia vivía toda en Montevideo, no había dinero para viajar a Uruguay todos juntos. Entonces, mis padres nos enviaban como por partes. Primero iba un hermano, luego iba otro, porque el fin era visitar a la familia. Entonces, como no podíamos hacerlos todos juntos, pues íbamos por partes. Muchas veces nosotros no teníamos dinero para viajar y los pasajes los regalaba algún tío. Mis abuelos siempre estuvieron allí. Y aquí yo les voy a compartiendo estas historias que forman parte de mi vida, pero honestamente lo que quiero con estas historias es que ustedes se vean allí reflejados y que puedan tomar tips, que puedan copiar cosas que mi familia hizo y que a nosotros nos han hecho tanto bien. Siento que la ayuda de la familia cuando uno emigra es importantísima. En las familias siempre hay alguien que puede más. Entonces, aportar, ayudar, regalar algún pasaje para conectar, para poder estar juntos, es algo que por lo menos en mi caso ayudó y sirvió muchísimo. La otra cosa es no esperar como que llegue el momento ideal, porque el momento ideal, por lo menos en mi niñez, nunca llegaba. No teníamos dinero para ir los 5 en el momento en el que estábamos los 5 en la familia y pues resolvimos, íbamos por partes y eso nos ayudó muchísimo a no perder ese contacto tan importante con los abuelos. De repente hay muchos allá atrás escuchando este podcast en el carro o viendo este video en YouTube pensando, bueno, pero es que yo no tengo la suerte de que nadie me pague un pasaje. No tengo la suerte de que ningún tío o ningún abuelo me ayude como ayudó la familia de Camila a Camila para poder ir a visitarlos. Bueno, las llamadas. Hoy en día tenemos esta maravilla de tecnología que nos conecta, que nos acerca a hacer una llamada semanal. Y esto parece tonto. Lo que les estoy diciendo es como que, ay, pero por favor, claro, es simple, una llamada, pero no. Resulta que a veces hasta eso hay que planificarlo, que pautarlo y que ponerlo como en la agenda, porque la vida, sobre todo la vida de hoy en día que llevamos, que tenemos varios trabajos, yo estoy segura que a ustedes les pasa como a mí, por lo menos yo tengo varios trabajos, todos son distintos y el amor también hay que agendarlo. Y ese es el punto que quiero tocar. A veces el día a día te va llevando hasta tal punto que se te pasa el tiempo y no le diste una llamada a tu mamá, a tu papá, a tu abuela. Y nosotros en la casa siempre guardamos que existiera ese momento, ese espacio. De hecho, yo recuerdo en mi infancia, en mi niñez, que habían esos teléfonos. Bueno, en mi casa había un teléfono gris. Me acuerdo, era gris. Ese teléfono con cable. Y me acuerdo que los números eran rojos. Y yo esperaba todos los domingos la llamada de mi abuela y de mi abuelo. Era como algo que nunca dejaba de pasar. Y hoy en día el mundo va tan rápido que a veces se nos pasa el tiempo, se nos pasa 1, 2, 3 semanas que no hablamos con nuestros padres y quiero que en este momento, mientras escuchan este podcast, piensen, ¿cuánto tiempo tengo sin llamar a mi mamá? ¿Cuánto tiempo tengo sin llamar a mi abuela, que está mayor, que le tengo que gritar porque no me escucha? Y de inmediato se respondan, ¿cuántas excusas me he dado antes de hacer esa llamada? Porque estoy cansado o porque estoy cansada, porque trabajé toda la noche, porque trabajé todo el día, porque estoy agotado. Y resulta que el amor también hay que agendarlo y ese es el punto que quería traer aquí. Ha sido para mí un aprendizaje de mi familia que yo he querido imitar porque siento que el hecho de que hoy en día yo tenga conexión con mis tíos de Uruguay, por ejemplo, con mi abuela que tiene 98 años, con mi abuelo que falleció hace unos poquitos años de 100 años, tiene mucho que ver con eso que yo aprendí en mi niñez y que fue ese ejemplo de llamar, de estar, si se podía en físico, si se podía a través de una llamada y como les decía, hoy en día tenemos este aparatito. Fíjense, otra cosa que me encanta y que pensaba antes de llegar a grabar este episodio es que nosotros vivimos en Venezuela 34 años vivimos en Venezuela. Mis abuelos fueron a visitarnos 35 veces a Venezuela. 35 veces fueron porque nosotros no podíamos, porque no teníamos dinero, porque mi papá y mi mamá fueron estudiantes de medicina y pues siempre estaban estudiando y trabajando. Y ellos se tomaron la tarea de no abandonarnos. Y aunque suene dramático y se me corte la voz de la emoción, es así. A veces la distancia hace que nos abandonemos, aún amándonos, por la locura del día a día. Mis abuelos nunca nos abandonaron y es así. Yo creo que la herencia más bonita, honestamente, que nos han regalado. Fíjense que hay un conferencista español que se llama Víctor Cooper, que yo lo sigo y me encanta, y él dice algo que quiero que ustedes se aprendan, que es un juego de palabras. En la vida, lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Parece simple, ¿verdad? Esta frase parece como muy tonta, pero tiene una profundidad y un peso tan grande. Víctor dice en sus conferencias que si tú le preguntas a una persona, ¿qué es para ti lo más importante? De inmediato, y piénsenlo ustedes, ¿qué es para ustedes lo más importante? Lo primero que va a llegar a la mente de ustedes es, a ver, voy a hacer el juego aquí que tengo a Franklin y Kenia en el estudio. Si tienen que decir de las tres cosas más importantes de su vida, ¿cuáles serían?
Salud, familia y paz, eso sería para mí lo más importante.
Dios, familia y dinero.
Fíjense que la familia está entre las tres cosas más importantes. Víctor Cooper dice que prácticamente todo el mundo cuando le preguntan, nombra las 5 cosas más importantes de tu vida, nombran al esposo, a los hijos, a los padres, a los abuelos, a la familia. Pero resulta que aunque todos tenemos esa conciencia de que la familia es lo más importante y para todos eso es como un hilo conductor o un común denominador, en el día a día, cuando entramos a trabajar, a la lucha diaria, a todo lo que nos nubla, y nos hace salir como de ese foco, se nos olvida. Nos pasa que se nos olvida llamar a la abuela que ya está grande, que ya no puede viajar a verte, que ya no tiene como la energía suficiente, que tal vez no sabe utilizar estos aparaticos para hacerte una llamada. Y entonces justo ese es el momento en el cual hay, y repito, como por tercera vez en este podcast, que agendar el amor. Que saber que, por ejemplo, todos los domingos llamo a mi abuela. Y esa es otra cosa que me encanta compartir, porque yo tengo ese ejemplo maravilloso que me dieron mis abuelos, que mis abuelos le dieron a mis padres y mis padres nos dieron a nosotros, de agendar el amor o de hacer esa llamada semanal o de ir de visita. Y tal como les conté, mis abuelos fueron 35 veces a Venezuela. Pero mi abuela hoy tiene 98 años. Que cumplió el 14 de diciembre, y la última vez que vino, ay, no recuerdo exactamente, pero vino para Miami, increíble, vino una vez para Miami. Yo tengo 14 años viviendo en esta ciudad, y ella vino hace como 10 años, tiene 98, sí, a los 88, 89 años, vino de visita con mi abuelo, que en paz descanse. Pero desde ese entonces, pues por su físico, aunque está muy bien de la cabeza, de la mente, pues más nunca pudo viajar. Y yo me di a la tarea de que en el medio de mi vida loca, de viajes, de distintos trabajos, de preocupaciones, de ocupaciones, pues mi abuela supiera que para mí ella es importante, y desde ese entonces yo voy todos los años a visitarla a Montevideo, a ella y a mi abuelo. Mi abuelo falleció hace 4 años y no solamente la visito, sino que la llamo todos los domingos y ese momento es tan bonito. Cada vez es más difícil hablar con mi abuela porque está un poco sorda de un oído o de los dos y yo quiero llamarla. Vamos a llamar a mi abuela a ver cómo reacciona y para que ustedes la conozcan, la voy a llamar por WhatsApp y vamos a ver qué sale. A ver, aquí estoy llamándola. Ajá. Vamos a ver si atiende, porque a veces atiende. Yo la llamo en videollamada. Ay, Dios mío, que atienda. Hoy es miércoles. Abuela, atiende. No saben lo bonito que es hablar con ella. Y también cómo espera que lleguen los domingos. Y cuando por algún motivo, ay, abuela, atiende. Por algún motivo paso un domingo sin llamarla porque estoy de viaje, ahora que viajo tanto con Joaquina, ella lo extraña y de repente me llama el martes o el miércoles siguiente. Camila, ¿qué pasó? ¿No me llamaste? Ay, abuela, atiende. Quiero que atienda, abuela, atiende. Bueno, vamos a volver a intentar. Estoy escribiendo al grupo familiar y nadie ve. Ay, pero vuelvo a intentar porque quiero que conozcan a mi abuela, que la escuchen. Además que vean lo bonito que es una llamada de repente, de sorpresa, lo que le puede alegrar el día uno. ¡Aquí está llamándome! ¡Mire, me está llamando ella! ¡Ya va! ¡Abuela!
¡Sí!
¡Hola, abuela!
¿Qué te va llamando?
Porque
esperando tu llamada.
Bueno, porque te llamé y no contestaste. ¿Cómo estás?
Estoy con el teléfono y acá en la falda.
¿En la falda? Mira, estoy muy contenta. Estoy grabando ahora un podcast, un video.
¿Estás grabando?
Estoy grabando un video en mi tienda.
Ah, bueno. Sí. ¿Estás en la tienda?
Sí, estoy en la tienda.
Entonces no puedes hablar ahora.
No, es que... ¡Qué linda! Es que te llamé porque estoy haciendo un video sobre la importancia de estar conectados con la familia y de llamar a la familia, y estoy contando cómo nosotros hablamos todas las semanas y cómo tú te pones feliz cuando te llamo y bueno, y por eso te llamé.
Bueno, me encanta saber bien de ustedes, cómo andan. Ustedes sepan de mí, también cómo ando.
Pero ¿cómo te sentís hoy? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo está el dolor de la pierna?
Muy floja. Hay días que pienso que no voy a poder caminar más.
No.
Imagínate.
Tenés que seguir caminando aunque sea una cuadra. Hoy caminaste.
Está muy bonita, ¿eh?
Ay, gracias, porque estoy maquillada.
Veo muy bonita.
Porque el domingo cuando hablamos, nunca estoy maquillada. En cambio hoy, mira cómo me maquillé, porque iba a grabar.
Con mucho colorete.
Me puse, pero ¿te gusta?
Estás rosada.
Bueno, porque me maquillé.
Estás linda.
Gracias, abuelita, tú también.
Quiero que se están grabando en la tienda.
Estamos grabando un podcast y hoy conté en el podcast de que vos fuiste 34 o 35 veces a Venezuela y que nunca nos abandonaste.
¡Nunca!
¡Nunca!
Eso quiero que me quieras.
Por eso...
Hoy, ¿sabes una cosa? Hoy hace 76 años de casada.
¡Tuyos!
El 6 de marzo.
¡Guau! ¡Felicidades, abuela! ¡Qué lindo! Bueno, yo estaba contando hoy a mis seguidores que el ejemplo más grande de familia que yo tengo nos lo han dado tú y mi abuelo, que nunca nos abandonaron, que nos llamaban todos los domingos a Venezuela, que viniste a Miami, no me acuerdo hace cuántos años viniste, 9 años. ¿Vos te acordás?
Bueno, un beso
no me escucha.
Grande. Cuídate. Y espero, si no me llamas vos, te llamo yo.
Por supuesto.
Bueno. Bueno, ya la quiero yo. Lo único que pienso, bueno, doy gracias poder conocido los viñetos y tener esa relación linda que tengo con mis nietos, en fin, y poder estar bien de la cabeza.
¡Bravo, abuela, bravo! Eso me encanta, lo celebro.
De todo, de Cumaripa.
De Cumaripa.
¿De dónde íbamos?
De Venezuela, de Los Cayos. De Los Cayos.
Bueno.
No me escucho. Bueno, abuela.
Bueno, chao, querida.
Te amo, te amo.
Yo también. Y besos a todos.
Te amo mucho, te llamo el domingo.
Te amo, querida.
Te amo. Bueno. No sé si escucharon bien, no sé si fue larga, me costaba como que trancarle a la abuela y yo solamente espero con esta llamada que ustedes se lleven esa alegría, ese amor, ese gozo que reciben nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, sobre todo las personas mayores cuando apartamos de nuestra agenda complicada un momento para llamarlos, para preguntarles cómo están, si caminaron, cómo se sienten, si les duele algo, si necesitan algo. Siento que al final de cuentas en la vida lo más importante es que lo importante sea lo más importante. Y quiero hoy con este podcast, y ojalá gloria a Dios así sea, haber podido mover tal vez la conciencia de alguien que no se está tomando el tiempo para agendar el amor. Espero que ustedes hayan disfrutado esta conversa tanto como la disfruté yo. Pero bueno, voy a cambiar rápidamente de tema también para continuar con este podcast y que no quede de 2 horas y media. Para los que no me conocían de antes, yo trabajé en un canal de televisión en Venezuela, soy periodista y pues nada, y para los que sí me conocían y se acuerdan, ustedes recuerdan que yo era famosa.
Sigue siendo.
En Venezuela. ¿Ustedes se recuerdan? Yo era una gente famosa. Inalcanzable tampoco, pero sí, digamos, era una personalidad de mi país, hice una carrera divina, como les decía, en el canal pionero de la televisión en Venezuela, tuve la dicha de hacer programas que llegaron a altísimos niveles de rating número 1 en un país, conduje por 6 años un programa que se llamaba Aprieta y Gana, que fue el programa que realmente me enseñó la mayor cantidad de cosas que yo sé de la televisión, un programa que se ejecutaba en vivo, 400 personas en estudio, habían como 6 cámaras. Bueno, la verdad es que lo recuerdo con mucha alegría porque aprendí mucho, pero sobre todo porque me lo gocé mucho y además porque me regaló la posibilidad de hacer una carrera bonita y la verdad, honestamente, y lo digo y espero que así lo sientan desde la humildad, me regaló una carrera muy, muy exitosa y muchísimo reconocimiento, honestamente, en mi país. Pero bueno, en un punto eso se acabó y recuerdo, y esto sí nunca lo he compartido antes y de eso se trata este podcast Camila Life, de compartirles partes del cuento que ustedes no se saben. Recuerdo que uno de esos días tristes en el lobby de RCTV, una vez que se cierra el canal en mayo del 2007, nosotros continuamos yendo al lobby a hacer eventos, a reunirnos entre amigos, entre colegas, entre periodistas, a hacer programas de televisión que se transmitían luego en RCTV Internacional, a hablar, a consolarnos entre nosotros, porque éramos cerca de 3.000 empleados que de un día para otro nos quedamos sin trabajo y también sin norte. Y la verdad es que ese día, ese 27 de mayo del 2007, yo vi desvanecer no solamente mis sueños, les soy honesta, sino los sueños de muchísimas personas, de compañeros de trabajo. Yo tenía un montón de amigos y compañeros productores que todo lo que conocían y todo lo que tenían era RCTV. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Jesús, uno de los productores que había comenzado literal recogiendo cables en ese momento y había llegado a un estatus, era productor, y nunca voy a olvidar la cara de Jesús el día del cierre, cómo nos miramos, cómo hicimos contacto visual y no tuvimos que decirnos nada, solamente su cara, y recuerdo que me miró fijamente y me hizo como, fue muy, muy muy duro el impacto de sus ojos sobre los míos y lo que yo sentí a través de esa mirada. Pero bueno, pasó ese día del cierre y, como les decía, continuamos yendo a Radio Caracas. Luego Radio Caracas Televisión se convirtió en RCTV Internacional. Y recuerdo que un día estaba yo en el lobby de Radio Caracas en un evento que estábamos haciendo y estaba Dad Dager, que es una tremenda actriz venezolana que en ese momento trabajaba en Radio Caracas. Y ella me preguntó, ¿qué vas a hacer? Y yo le digo, no tengo la más remota idea de qué voy a hacer ahora con mi vida. Y me acuerdo que ella me comentó que había pedido la residencia por Special Talent para venirse a Estados Unidos. Y esa fue la primera vez que yo dije, ¿será que yo hago lo mismo? Yo les confieso que nunca me imaginé que iba a terminar viviendo aquí en Estados Unidos. De hecho, hay una historia divertida, que esto creo que sí lo he compartido antes. Yo le puse Joaquina y Guillermina a mis dos hijas. Y yo tengo una prima que vive aquí en Estados Unidos y que cuando yo decidí poner esos nombres, en las dos oportunidades me llamó y que, Camila, ¿cómo tú le vas a poner Joaquina? Le van a decir Joaquina. Y luego con Guillermina, ¿cómo tú le vas a poner Guillermina, Wilherma, Wilhermin? Nadie va a poder pronunciar esos nombres. Y yo recuerdo que le respondí a mi prima, yo nunca voy a vivir en Estados Unidos. Esa era la idea que yo tenía en mi mente. Pero ese día, en el lobby de Radio Caracas, hablando con Dad Dager, luego del cierre de Radio Caracas Televisión, yo me planteé por primera vez, ¿será que me voy? ¿Será que agarro a mi familia y a esta carrera que me ha costado tanto? Y lo intento en Estados Unidos. Y recuerdo que llegué a la casa y lo primero que me dijo mi esposo fue, tú estás loca, ¿cómo se te ocurre? Pero bueno, yo tenía como un feeling, una sensación de que debía hacerlo. La verdad es que no sé por qué, pero lo sentía. ¿Saben esas cosas que a veces uno siente que no sabes ni por qué, pero que tú sientes que tienes que irte y volver a empezar en otro lugar? En ese momento llegó como ese llamado a mi vida y yo empecé a hacer todos los documentos con el mismo abogado que me recomendó Dad Dager para pedir desde Venezuela la residencia por Special Talent. Me acuerdo que me pidieron cartas de todo tipo. Yo pedí, bueno, cartas a presidentes de compañías, a toda la gente para la que yo había trabajado, a todas las personas del canal, a todas las marcas de las cuales yo había sido imagen y había tenido el honor de trabajar para poder optar para esa residencia por Special Talent. Y como a los 9 meses llegó la respuesta del abogado, negada su solicitud de visa. Y yo recuerdo que le pregunté al abogado, pero ¿cómo que me negaron la visa? Si tú me dijiste en nuestra primera cita, cuando hice obviamente la cita de rigor al abogado para saber si yo optaba para esa visa, el abogado me dijo 99,9% te la van a dar de inmediato porque tú tienes el perfil de lo que ellos buscan y esa residencia por Special Talent te la van a dar. Y recuerdo que el abogado me respondió, no tengo ni idea por qué la negaron, pero la negaron. Pero el abogado me recomendó apelar. Me dijo, si yo fuera tú, apelar esto porque realmente esto no tiene sentido, tu caso es completamente real, tú tienes esta historia, en fin. Yo me volteo a Panchi y le digo, ¿qué hacemos? Y Panchi me dice, déjalo así. Muy de hombre, ¿no? Y que, déjalo así. Aquí estamos bien. Radio Caracas, a mí nunca, creo que esto tampoco lo he compartido en otro podcast o en ninguna parte, Radio Caracas nunca me dejó de pagar mi sueldo. Debo decir, un súper buen sueldo. Y pues por eso es que a Panchi le costó muchísimo tomar esa decisión de decir, apelamos y nos vamos. Pero yo apelé porque había algo que me decía que lo tenía que hacer. Apelé y a los 20, 25 días llegó, obviamente se imaginarán, la respuesta afirmativa. Teníamos la residencia por Special Talent. Y cuando te pasa así, cuando le pasa a un miembro de la familia, pues de inmediato la residencia se hace extensiva para el esposo y para las dos hijas. Así que ya teníamos la posibilidad de venirnos para Estados Unidos. Recuerdo que fui a... ¡Ay, conchale! Me da ganas otra vez de llorar, pero bueno, de agradecimiento les cuento. Fui a la oficina de Eladio Lares y le conté que aunque ellos me habían tratado siempre con tanto amor, con tanto respeto, con tanto valor, siempre me valoraron tanto, la verdad, yo sentía que ya me tenía que ir porque no tenía como un norte claro, no sabía qué iba a pasar con RCTV Internacional. Y él entendió y fue así como tomé la decisión de venirme para Miami un 16 de julio del año 2010, 3 años después del cierre. Yo di como esos primeros añitos para ver si pasaba algo, si lográbamos reconectar algo con el canal, pero eso no sucedió, como ustedes muy bien la saben, conocen la historia muchos de ustedes. Y pues nada, y llegamos a este país, nunca voy a olvidar ese día, llegamos de noche, eran como las 11 de la noche, y como era la primera vez y llegábamos ya como residentes, nos metieron al cuartico, el típico cuartico, para hacer la entrevista que siempre te hacen, con los sobres amarillos en donde estaban todos los papeles, y estuvimos allí como 4 horas, salimos como a las 4:30, 5 de la mañana, con Joaquina y con Kiki, muy chiquititas, 2 años y medio y 5 años y medio, y así comenzó esta historia que ustedes conocen, que han vivido conmigo a través de las redes sociales en este país. En un principio pensé, muy ilusa yo, que iba a trabajar en televisión. Esto sí lo he compartido antes. Intenté, toqué las puertas por 4 años en canales, aquí, allá, y aquí, allá, y aquí, allá, y un día me di cuenta que no, y decidí reinventarme y hacer mi propio estudio de televisión, redes sociales, y todo esto que ustedes han vivido conmigo, mi marca, etcétera, etcétera, etcétera. Esa historia ya muchos también se la conocen. Pero algo que me ayudó, y quiero compartirlo ya para ir cerrando esta idea y finalizando este podcast, es que yo deshice la maleta. Y ustedes se estarán preguntando, Camila, ¿cómo así? ¿Qué vaina es esa? ¿Cómo que deshiciste la maleta? ¿A qué te refieres? Bueno, muchas veces nos mudamos y es más, les voy a hacer la analogía. Cuando vamos a un hotel por 2 o 3 días, ¿qué hacemos? Llevamos la maleta, abrimos la maleta en el medio de la habitación y tenemos ahí la ropa. Entonces vamos acomodando como vamos pudiendo. Agarramos la ropa sucia y la ponemos en un costadito o la metemos en una bolsita en una esquinita. Vamos sacando la ropa que vamos usando, pero nunca desarmamos por completo esa maleta. Nunca agarramos porque vamos por poquitos días. Entonces nunca sacamos toda la ropa, la doblamos, la ponemos en el closet, la acomodamos, cerramos la maleta y la ponemos en el armario. Eso generalmente no lo hacemos, ¿verdad? Dejamos esa maleta abierta en la mitad del cuarto y a veces nos tropezamos con la maleta y a veces nos caemos con la maleta y a veces nos cuesta encontrar las cosas porque tenemos todo un nudo de ropa allí adentro. Y eso mismo pasa con nosotros cuando nos mudamos a un país y no terminamos de sacar la ropa de esa maleta para organizarla, cerrar la maleta, guardarla y volver a empezar. Vivimos aquí, pero soñamos allá. Y ojo, no estoy diciendo con esto que tenemos que olvidarnos. De hecho, comencé este podcast de hoy hablándoles de lo más importante, de esa conexión que nos une con nuestros valores, con nuestra familia, con nuestra gente, con nuestro país, con nuestro gentilicio, con lo que es verdadera importante, pero también, así como es importante no perder esa conexión que nos mantiene con los pies en el suelo y que sobre todo nos mantiene con el corazón contento, también es importante soltar y desarmar la maleta y volver a organizar todo para volver a empezar. Y yo lo hice. Yo lo hice desde el día 1 que llegué a este país que muy generosamente nos abrió las puertas para ofrecernos un abanico enorme de posibilidades. Pero el tip más importante que quiero rescatar fue ese de decir, bueno, voy a reorganizar todo lo que viene adentro de esta maleta, todo lo que sé, todo lo que traigo de aprendizaje, todo lo que construí en Venezuela, todo lo que aprendí en Radio Caracas Televisión, mis ganas locas de comunicar, de reinventarme, para organizar de vuelta mi vida y volver a empezar. Entonces, hoy en día, cuando miro atrás y veo todo lo que logré que nunca imaginé, ¿qué vaina es esa que yo tengo una tienda y empecé a diseñar carteras y ahora soy podcaster y todo lo que estoy haciendo? Y súmenle a eso que estoy en este momento de mi vida nuevamente aprendiendo, gracias a Dios que tengo los mejores profesores, pero estoy aprendiendo a ser manager de una cantante, de una cantautora. Es decir, que sigo recomenzando y reinventándome y siento que todas estas cosas las he podido lograr porque he decidido reorganizar la ropa que venía adentro de esa maleta, mis sueños, todo el aprendizaje que traje, todas las ideas, todos los conceptos y todo para volver a empezar. Y eso es lo que les quiero dejar con este podcast, porque a veces estamos aquí, pero continuamos allá, en el otro país. Y como les decía, no se trata de olvidar nuestras raíces, sino de cerrar esa maleta, de reorganizar tu vida y de volver a empezar. Y otra cosa que me ayudó mucho, y de verdad debo decirlo, y espero que lo entiendan con el sentido con el que lo voy a soltar, es que honestamente yo nunca me sentí famosa. nunca me he sentido famosa. En un punto les eché broma y que yo era famosa, porque realmente fui una persona reconocida en mi país, siento que de alguna forma sigo siendo, me lo hacen sentir ustedes con el amor, con el cariño que me regalan a través de las redes sociales y también cuando viajo, nunca he dejado de ir a Venezuela, entonces siempre he sentido ese cariño, pero siento que me ayudó mucho que nunca me sentí famosa. Entonces, en respuesta a eso que ustedes siempre me preguntan, ¿cómo es que viniendo de la televisión te reinventaste para hacer algo completamente distinto o algo tan diferente como televisión, YouTube? Porque hay personas que lo ven así, como que wow, la televisión, YouTube. En fin, como nunca me sentí famosa, sino más bien disfruté lo que estaba haciendo y claro que sí, el reconocimiento de la gente llegó como una consecuencia de mi trabajo. Y luego, y ya para ir cerrando la idea y finalizar, ¿por qué no me deprimí? Porque intenté tomar o buscar mis fortalezas, esa facilidad o ese gozo que siento al comunicar para inventarme una nueva vida. Me inventé literalmente una nueva vida. Toda la vida me gustó el fashion, la moda. Agarré un avión, me fui a Italia, busqué productores. Bueno, eso es motivo para otro podcast. También quiero que me cuenten si quisieran saber sobre eso, sobre emprendimiento, cómo comencé mi marca. Bueno, es que miren, aquí lo que hay es tela para cortar. Tenemos muchos temas de los que podemos hablar, pero ya como para ir cerrando la idea y para hacer un resumen que me cuesta tanto, señor, resumir de este podcast, comienzo por la parte de la familia. Apréndanse de memoria la frase de Víctor Cooper, que lo más importante es que lo más importante sea lo más importante, no perder la conexión con nuestra familia, no dejar de llamar a nuestros abuelos, a nuestros padres, es importantísimo. Agendar el amor, apréndanse eso también, agendar el amor. Para continuar con los puntos que quiero que ustedes se lleven aquí en la mente y que también atrapen en el corazón, es que a veces nos dicen que no y no nos tenemos por qué quedar con el no. Si yo me hubiese quedado con la negación de esa visa, no estaría ahorita hablando aquí. ¡Ay! Tantas cosas no habrían pasado. Yo tenía también un tema de intuición y aquí hay otro punto. Las mujeres tenemos mucha intuición, usemos nuestra intuición en positivo para mejorar nuestras vidas, para ayudar a nuestras familias. Yo usé muchísimo la intuición. Otra cosa que quiero que rescaten de este podcast de hoy es tener esa capacidad de entender y de aceptar el cambio. A veces nos ponemos como muy rígidos porque tenemos algo muy bueno en nuestras manos, un trabajo que amamos y viene el golpe y no entendemos que tenemos que cambiar y nos resistimos al cambio y resulta que si nos aflojamos y dejamos fluir, ese cambio nos puede traer cosas buenas. A mi vida el cambio, la verdad, de país, honestamente, aun cuando extraño y amo mi país más que nada en el mundo, a mi vida le hizo mucho bien el cambio. Hoy en día sigo siendo la misma presentadora de televisión, pero también soy diseñadora de carteras, soy podcaster, soy youtuber, soy influencer, soy bloguera, soy manager de una cantautora que si yo no hubiese tomado esa decisión, pues, bueno, dice Panchi muy sabiamente que lo hubiese no existe y es verdad, así que no quiero decir lo que hubiese pasado porque no lo sabemos, pero en fin, el punto al que voy es que a veces nos tenemos que aflojar un poco y ser flexibles y aceptar los cambios para luego continuar con nuestras vidas. Y finalizo con esa analogía que hice de la maleta. Hemos hablado mucho de maletas en estos podcasts. Comencé contándoles en el episodio 1 de que mi primera cuna fue una maleta y ahora les hablo de deshacer la maleta. ¿Para qué? Para reorganizar nuestras vidas en el país en el que nos toque y poder meterle mucha cabeza. Los que están aquí, tengo a Kenia a mi lado, que es la productora de este podcast, que tiene 9 años trabajando conmigo y cada vez que pasamos momentos difíciles con nuestra marca, que hemos vivido muchos en lo personal, que también hemos vivido muchos, siempre le digo Kenita y le hago así. A Kenia, a Jaide, a todo mi team, a Franklin, a mi familia, métele cabeza. Y yo siempre me digo a mí misma, esos días malos, Camila, métele cabeza. Y es eso, es meterle cabeza a las cosas, es cambiar lo único que podemos cambiar, que es nuestra actitud ante las cosas que nos pasan. Así que quiero que se lleven todos esos puntos y todas estas cosas que yo he aprendido en el camino de este podcast y de verdad les confieso que tengo la ilusión en mi corazón de que a ustedes les sirvan todas estas cosas tanto como me han servido a mí. Voy a terminar con la frase en inglés porque no quiero dejar esta parte de nuestro podcast Camila Life de enseñarles aunque sea algo, como hablé mucho más de lo que he hablado en episodios anteriores en este podcast, voy a hacer una sola frase que tiene un poquito que ver con todo lo que hemos hablado. y es esta. Esta frase la traigo hoy porque siento que al final de cuentas hay cosas que it was meant to be, que estaban destinadas a ser. Fíjense que yo pedí mi residencia por Special Talent, la negaron. Nunca imaginé que iba a vivir en Estados Unidos, pero it was meant to be. Estaba destinado a ser. Y yo creo un poquito en eso, porque también creo en Dios y creo que tiene un plan para todos nosotros, un plan para nuestras vidas. Y nosotros solamente tenemos que tener esa actitud receptora de cosas bonitas para poder dejar que todo fluya y que al final las cosas que van pasando, las buenas y las no tan buenas, puedan ir sumando a nuestras vidas aprendizajes y que al final de cuentas nos puedan ayudar a llevar un camino bonito. Espero que les haya gustado este podcast. Espero que mi experiencia les sirva de mucho, como ya les he dicho. Y también espero que me escriban aquí abajo qué más quieren ver para poderlos complacer. Quiero que sepan que estoy muy feliz de sacar el tiempo que no tengo hoy en día para grabar estos episodios para ustedes. Muchas gracias por toda la buena onda y el cariño. Y pues nada, nos vemos la próxima semana en un nuevo Camila Live. Los quiero. Camila Live fue presentado por
Sauday Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. SaudayKia.com. Miami Dentist for You. Nuestro compromiso es que tengas una sonrisa hermosa y saludable. MiamiDentistForYou.com.
Tequemoch. Tradición, calidad, calor de hogar. Tequemoch.com.
Camila Cannaval Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. CamilaCannaval.com.